Puesto de pies, hermanos, busquen en sus Biblias, Santiago capítulo 5, los primeros 6 versículos, y dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Pueden tomar lugares, hermanos, sus lugares. Es muy sencillo, hermanos. Quiero que, bien rápido, mira conmigo, en Mateo, capítulo 6, para empezar, Mateo 6, y miramos aquí, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, le está dirigiéndose a los ricos. Tenemos que ver aquí entonces, regresando a Santiago 5, basándolo en lo que dijo el Señor, no podemos servir dos señores. ¿A qué Señor estamos sirviendo? Y recuerdan que de todas las comparaciones, Él usó el dinero, las riquezas. Nosotros hablamos de idolatría, pero se nos olvida que la idolatría más común, más cometida, es el amor al dinero. Y nosotros pensamos, pues yo amo a Cristo. Cuidado con eso. El Señor estaba hablando a su pueblo en Mateo. Mateo 5, 6 y 7 es una carta, es el sermón del monte, es dirigido al cristiano. Una de las batallas que muchos cristianos batallan es con el dinero. Y nosotros muchas veces no podemos creer que estamos poniendo dinero antes que el Señor. Pero quiero que observen algo aquí. Recuerda que repasamos capítulo 4 y el versículo clave en versículo 4 era 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y después vimos cuatro características impías, cuatro resultados no muy buenos. Hemos visto, cuando somos amigos del mundo y seguimos al mundo y cortejamos al mundo, las pasiones desordenadas, en versículos del 1 al 3. Hemos visto la soberbia, versículos 5 al 10. Hemos visto un espíritu crítico, versículos 11 y 12. Y después hemos terminado con la jactancia, en versículos del 13 al 17. Pero ahora, Santiago está dando a entender cuál será el fin de aquellos que ponen su mirada en sus riquezas. Entonces, Santiago sabía que existía mucho egoísmo en esa congregación, esa gente que él estaba escribiendo. Mucho egoísmo y avaricia en los corazones de los creyentes. Si cree que me equivoco, mira capítulo 2 de Santiago, del 1 al 9. No voy a leerlo todo, pero está hablando aquí que se entra un rico con buen ropa espléndida y anillo de oro. Oh, siéntate aquí. Entra un pobre hombre con ropa andrajosa. Siéntate ahí a mis pies. Y hacía distinción entre los ricos y los que tenían, los que no tenían. Y también en capítulo 4 vemos aquí los deseos que existía en ellos. Esas pasiones desordenadas. Y él dijo, versículo 2, 4, 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. So, veamos que ellos están escribiendo a un grupo de cristianos no muy espiritual. Ellos de veras estaban cayendo en servir a las riquezas más que a Cristo. Y eran cristianos, porque él dijo aquí en capítulo 2, si usted ve bien, hermano mío, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. So, eran cristianos. El problema es que eran cristianos que, por la mayoría de ellos, la mayor parte, eran amigos del mundo más que amigos de Dios. Eran almas adúlteras. So, él estaba aquí dirigiéndose a un grupo de cristianos que también estaban siguiendo al mundo en su comportamiento. Entonces ahora, él está ahora hablando a los ricos, a los que no, ok, entonces es muy importante eso. Entonces, él acaba de mencionar estas cuatro cosas, y los cristianos mencionados en esta epístola pensaban y actuaban como los del mundo. Peleaban entre ellos. Ahí está en capítulo 4. Entonces, perdón. Entonces vemos aquí que Santiago quería mostrarles el fin. Es muy importante entender eso. Ok, ustedes quieren ser como estos ricos. Déjenme explicar lo que va a pasar con ellos. Y Santiago quería mostrarles el fin de aquellos a quienes los creyentes tenían en alta estima. No tenían alta estima un hombre con fe si era pobre, pero tenía en estima, alta estima, un hombre con mucho dinero. Y veamos entonces, entonces Santiago quería mostrarles el fin. ¿Tú quieres seguir estos ricos? ¿Eso qué va a pasar con ellos? Y tenemos que entender una cosa. Cuando respetamos y tenemos como ejemplo ciertas personas en nuestras vidas, ¿por qué será? Eso también significa que nuestra admiración por su estilo de vida. Si yo respeto a alguien, porque también respeto al estilo de vida que él está llevando. Y Santiago quería que los hermanos vieran el miserable fin de aquellos a quienes emulaban. Oh, yo quería ser como este. De veras, así es el fin de ellos. Y Santiago entonces quería enseñarles que ellos serían juzgados sin misericordia. Eso es lo que pasa con los que tienen. Y nosotros pensamos pura gente rica y billonarios y millonarios. No. Hay personas en esta congregación que están cayendo en eso. No hay una congregación exenta. Por eso la Biblia dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Tú puedes estar sirviendo a las riquezas, aunque no eres rico. Eso es tu anhelo, es tu deseo de ser así. Y tú vives para siempre incrementar y aumentar y multiplicar más dinero. Déjame decirles eso. Y va a sonar como una contradicción, pero van a ver con tiempo que no. Ser rico no es pecado. Querer enriquecerse es pecado. ¿Cómo es eso? Exactamente lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña. Ser rico no es pecado. Pero queriendo enriquecerte es pecado. ¿Por qué? Y espero que ustedes van a entender cuando termino con este mensaje. La Biblia nunca dice que una persona debe de desear de enriquecerse. Nunca. Pero nosotros cambiamos palabras y decimos superar en vez de enriquecer. Ahora está todo bien. Pero cuando queremos cumplir con el sueño americano más que con lo que Dios desea por nosotros, no estamos bien. Cuando somos más americanizados que evangelizados, no estamos bien. Entonces, déme explicarles aquí cómo es eso. ¿Cómo es? No es pecado ser rico, pero es pecado querer enriquecerte. Exactamente. ¿Ok? La sentencia. Veamos aquí en versículo 1 al 3. Es como que las palabras suenan como las de un juez. En un juez, en una corte, pronunciando la sentencia sobre un condenado. El hecho de ser rico no es pecado, sino en la forma de adquirir las riquezas y es lo que determina si es o no. Por ejemplo, hay personas que traicionan sus convicciones, sus valores, por ganar más dinero. ¿Y qué dice él aquí? Recuerde que él está mostrando a los cristianos. ¿O ustedes quieren ser ricos? ¿Quieren enriquecerse? Ok. Le voy a mostrar lo que va a pasar con los ricos. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿So es pecado acumular, a guardar dinero para el futuro, mi jubilación? No, no es pecado. Al contrario, la Biblia dice, considera la hormiga. Pero llega un punto que ya no estamos ya guardando para el futuro, estamos obsesionándonos con hacernos más ricos. Primero, la miseria venidera. Mira lo que dice aquí. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Entonces, primero, en esta vida y también en la porvenir. Quiero mostrarles primero. Mira conmigo en 1 Timoteo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Es lo que dice aquí. Así que dice aquí, 1 de Timoteo capítulo 6. Y vamos de 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora mire, está hablando aquí a Timoteo, cómo debe enseñar a su pueblo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Quiere decir que eran cristianos, se extraviaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces ven ustedes aquí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no más en el Nuevo Testamento, mira conmigo en Proverbios. Proverbios 23. En Proverbios 23, en versículo 4. ¿Sí? Entonces, en Proverbios 23, en versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente. ¿Y qué dice? Desiste. La Biblia dice, desiste de afanarte por hacerte rico. Por eso digo, no está nada más en un lugar. Y hay más lugares en la Biblia. Pero quiero que entiendan. Ese afán de hacernos ricos, de yo quiero tener un futuro muy bien. Mire, Cristo dijo para vivir un día a la vez. Entonces, ¿es malo invertir? ¿Es malo invertir en negocios o en, como dice en inglés, real estate? ¿Viene raíces? No, no es malo. El problema es eso. Uno a veces comienza a acostumbrarse a su estilo de vida. Y uno se compara con otros. So uno llega a ser un millonario. Yo no soy rico. Ok, ¿estás contento con tus millones? ¿Por qué quieres más? No, yo no tengo billones. Y los que tienen un billón dicen, yo no soy rico. Yo no soy como Elon Musk que tengo 400 billones. Y siempre nos comparamos con otros, pero Dios siempre nos dice, Él nos guía cuando ya tenemos suficiente. Y muchas veces nosotros, tú puedes ser un pobre, hambriento de ser rico, estás sirviendo las riquezas. Porque las riquezas te está diciendo a ti, ¿sabe qué? Si tú quieres lo que yo te ofrezco, tienes que hacer esto, el otro, el otro. Y muchas veces, es triste, defraudamos nuestras propias creencias por alcanzar más riquezas. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Y voy a entrar en más detalles un ratito. Pero después de hablar aquí, entonces, en la eternidad, ¿qué pasó con este hombre que, en Lucas 12, que dice, mis graneros hicieron mucho, vamos a verlo mejor, porque, ¿sabe qué? A ver si podemos verlo leyéndolo juntos. Mira conmigo Lucas 12. En Lucas 12, 16. Es lo que dice aquí. Dice, también le refiero a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Qué hizo él con lo mucho? Pensó en los pobres, pensó en el templo, pensó en invertir en las cosas de Dios. No. Quiero más dinero, más dinero. Y a veces los que hacen más y más dan migajas al Señor. Pero sigue invirtiendo más y más en sus cosas. Eso pasó con este. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No, hombre, si tienes tanto, ¿por qué no reparte a los pobres? ¿Por qué no reparte para el templo? Ayuda a los bueno, levitas y sacerdotes y otros también. Entonces, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Oh, va a ser mayores graneros. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ok? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, si fuera en inglés, take it easy, como dice. Repósate, come, bebe, regocíjate. Todo para mí. ¿No ven ustedes? Una persona que sirve las riquezas siempre tiene el énfasis en sí mismo primero, no a lo demás. Entonces, pero versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así dijo él, versículo 21, esa es la clave. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y hay hermanos aquí, sin duda, que tal vez tiene buenas inversiones, y tiene buen dinero en el banco, y dan una migaja para el Señor, y se justifica. ¿Ok? Pero estoy diciendo, cuidado, cuidado. Hay hermanos que tienen sueldos, muy buenos sueldos, y nunca es suficiente para dar para el Señor. ¿No es increíble que hermanos sin papeles, que trabajan duro, cortando en el pasto, techeros, y tiene para diezmar? Y los que a veces hacen más, no tienen para dar a Dios. Y eso no es un síntoma de algo más profundo. Es que uno está sirviendo a las riquezas y sirviéndose a uno mismo. Entonces, diciendo, a cristianos, eso pasa. Ahora, regresando a Santiago, vemos aquí también la miseria venidera, porque cuando tú pones todo tu esfuerzo y tu vida y estás pensando en hacer más dinero y es el otro, un día vas a morir. Y todo lo que tú invertiste por tu riqueza se te va a acabar. Y va a dejar a otro. Y quién sabe cómo el otro lo va a usar. Y de hecho no puede llevar nada contigo. Pablo dijo, veníamos de este mundo sin nada y vamos a llevar nada. Entonces, veamos ahora. Es una miseria. Pero, acuérdense. Riquezas es un Dios. Y tú tienes que escoger cuál Señor servirás. Entonces, debemos de estar pensando a qué Señor estoy sirviendo. Pero no piensa que tiene que ser un hombre rico con muchas, podemos decir, inversiones para acá, para allá. No. Tú puedes ser una persona pobre que está sirviendo las riquezas. Porque tú quieres riquezas. Y veamos entonces aquí también algo más. ¿Y usted mira lo que dijo Pablo a Timoteo? En capítulo 6, mira conmigo otra vez, 1 Timoteo capítulo 6, ok, y dice así, ahora mire, dice versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oh, ¿y qué pasa con esos que aman al dinero? Y fueron traspasados de muchos dolores. Nada bueno te va a pasar, nada bueno va a suceder cuando tú sirves al dinero. Pues vemos también la pérdida de sus bienes. Regresando a capítulo 5, versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho, que está, podemos decir, oxidado, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ahora mire, habéis acumulado tesoros, que es dinero, riquezas. Para los días posteriores. ¿Qué está diciendo eso? Todo, por ejemplo, todo lo que tú considerabas que valía, estoy invirtiendo acá, en eso, lo otro. Pero tú no invertiste en cosas, para el reino, en cosas eternas. Entonces, un día el Señor va a quemar todo. Todo será destruido un día. Y la verdad, el Señor va a decir, mira, aquí es donde pusiste toda tu vida, todos tus esfuerzos, tú vivías para eso, ahora ¿qué tienes? Y puede ser que tú eres un cristiano, pero tú vas a ser de los más pobres en el cielo, aunque eres de los más ricos aquí en la tierra. Porque usted vivió para ti mismo y no para el Señor, y no de veras fue bendición para su reino, para su pueblo. Entonces, eso es muy importante. Y vemos también, entonces, ¿sabe? Había tres clases de riquezas en aquel entonces. Era una cultura agrícola, ¿verdad? Agricultura era algo que predominaba. Entonces, era la cosecha. Si usted tenía mucha cosecha, esa fue la palabra del Señor que dijo del hombre que tenía muchos, su heredad produjo mucho fruto. Es la cosecha. O la calidad de ropa. Uno traía buena ropa y también la cantidad de oro y plata, esas tres cosas, terrenos, la ropa y el oro y la plata que uno traía. ¿Y qué son las cosas que menciona aquí? Pues mira el versículo 2, vuestras riquezas están podridas. ¿Qué decir eso? Todo el fruto que ustedes confiaron ya se pudrió. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Ropa fina, lino fino. La polilla lo comió. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y después vemos, todo lo que ustedes confiaron, está diciendo Santiago. El mundo lo tiene aquí, alta estima. y muy, el oro y buena ropa y ahora no es tanto agricultura, pero fábricas o las bolsas que uno invierte y hace mucho dinero. Entonces, yo estoy invirtiendo, estoy haciendo buen dinero aquí. Yo me acuerdo cuando no sé cómo es en español, pero en inglés, Bitcoin. Y yo sí invertí en esas cosas. Yo doy gracias, puedo comprar unas cosas, qué dinero. Pero ahora, yo me acuerdo, yo compré un Bitcoin por $1,300. Yo me acuerdo. Y ahora vale 100 mil. Pero lo vendí cuando valía 6 mil, para que vea. Pero el hecho es, si hubiera quedado con mi Bitcoin, sería ahora tendría 100 mil. Pero así viene, ahí se va. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es, esa es la cosa ahora que uno tiene que ver, esa de cripto, ese es el futuro. Pero el hecho es que se va a acabar todo. Aunque tú puedes sacar mucho dinero en plata y oro y criptos y las bolsas de Nueva York, ¿y qué después? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Tiene deseo de apoyar a un misionero? ¿Tiene deseo de ayudar a tu iglesia con los gastos? ¿Tiene deseo de ayudar a un hermano en necesidad? ¿O no? Es más para ti y los tuyos, no más. Esa es la manera de pensar del mundo. Entonces, el Señor está mostrándoles. Ustedes quieren ser como del mundo, así va a terminar el mundo. So, veamos la cosecha podrida, veamos ropas, comida de polilla, oro y plata, enmohecidos. Y después vemos la pérdida de seguridad. Porque uno cree con más dinero estoy seguro. Bueno, entonces, acuérdense que el Señor nos protege y el dinero también te protege. Hay dos señores aquí. El Señor dijo, escoge cuál señor. Volviendo a Mateo 6:24, hay dos señores. O al Señor o a las riquezas. Pero entonces, veamos entonces aquí en capítulo 5, versículo 3. Dice, habéis acumulado, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora mira conmigo la epístola de Pedro, segunda de Pedro, que es despuesito de Santiago. Y mira lo que dice en capítulo 3. Versículo 10 al 12. Capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se ves? Todo será quemado. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros, aquí dice, cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dos palabras. Deja de estar pensando en dinero, money. Piensa, el día del Señor vendrá. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué está diciendo él? ¿Cómo es que ustedes, está diciendo él, no anda pensando en dinero y invertir? Piensa en invertir en cosas para la eternidad. Pero nosotros muchas veces andamos arrastrados por el mundo y pensamos como el mundo. Y así es. Ahora, ¿sabes lo que dice la Biblia? No hay que buscarlo, pero voy a leerlo. En Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Si tú quieres seguir sirviendo las riquezas, el dinero, si eso es tan importante para ti, un día vas a terminar en miseria y la misericordia se te, tú estás abandonando tu propia misericordia. Eso se encuentra en Jonás 2:8. Ok, so ahora veamos aquí algo más. Eso fue la sentencia. Pero ¿cuáles son los cargos? Versículos de 4 al 6. No es pecado ser rico. La Biblia está llena de ejemplos de hombres piadosos que eran ricos. Abraham, Isaac, David, Salomón, el Nuevo Testamento, Filemón, Cornelio. Eran hombres ricos. Bernabé era rico también. Y es muy importante entender eso. El Señor no está diciendo que es pecado ser rico. Es pecado desear ser rico. Si la riqueza de uno tiene que ver con la soberanía de Dios. Si la mayoría de nosotros no podríamos aguantar la riqueza. Dios sabe que si nosotros fuéramos ricos, estaríamos viajando todo el tiempo. No podemos servir al Señor. Estaríamos en Cancún esta vez, estaríamos en Europa otra vez, estaríamos en Sudamérica y tal vez a China. El hecho es, estaríamos ocupados porque voy a hacer mi casa nueva de $1,000,000, tengo que checar bien, no puedo estar en la iglesia. Y muchos de nosotros no podemos manejar riquezas. La mayoría de los hijos de Dios viven en la media clase. Hay algunos que son ricos. Yo he conocido algunos. Y contribuyen para la obra de Dios, no para sus propios vientres. Siempre están sirviendo. Son fieles en la iglesia. Hay millonarios en algunas iglesias. Y siempre están apoyando misioneros, obras misioneras, sigue apoyando esto, el otro, y Dios les da más dinero. Pero no están buscando la riqueza. Dios tiene escogida a los ricos. Eso no quiere decir que nosotros somos pobres. Porque uno de media clase aquí es riquísimo en otros países. Pero dentro de la cultura que esté uno, la mayoría de los cristianos no son ricos. Hay pocos ricos. ¿Por qué será? Porque la riqueza, hermanos, es como una víbora y hay que saber manejarla. Yo no soy rico. Yo sé que hago más que algunos aquí, otros hacen más que yo. Pero el hecho es, yo soy una persona de media clase. Pero hay hermanos que sí son multimillonarios. ¿Y sabe qué? Usted los mira y ni se da cuenta. No compran casas grandísimas, viven casas normales, carros normales, pero contribuyen miles y miles, tal vez millones por año. Le voy a dar un ejemplo. Hay un hombre muy rico, súper rico. ¿Cómo usted cree que el centro de vida consiguió el terreno que tiene? Él le consiguió el dinero para ellos, para comprarlo en efectivo, $800,000. Pero él tiene muchos proyectos. Y Dios sigue dándole más dinero. Y él sigue bendiciendo más agencias cristianas. Esto es el don. Es un don, hermano, poder manejar la riqueza. Es un don. Y no cualquier puede. Por eso nunca debe de buscar la riqueza. Deje que el Señor, si Él quiere dotarte, si Él quiere bendecirte con la riqueza, que tú seas multimillonario, qué bueno, pero no sea tu deseo. Porque si tú lo deseas y lo logras, vas a terminar traspasado con muchos dolores. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan. Pero hay muchos que pueden ayudar y no ayudan. Y ahora Cristo mismo habló de eso. ¿Ok? Acerca del engaño de las riquezas. Después hablamos de eso. Pero quiero que entiendan una cosa. ¿Qué hizo David con todo su dinero? Invirtió en el templo. Él puso mucho de su dinero en el templo. ¿Qué tanto has puesto de tu dinero en la obra de Dios? Hay que ver las cosas como son. Ok. Y veamos entonces también, veamos aquí detuvieron el pago de sus trabajadores. Versículo 4. Ustedes quieren ser ricos. Sepan que estos hombres son malvados y roban. Otros trabajaron por ellos y no les pagaron. Eso que pasó en versículo 4. He aquí clame jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Pero qué pasó? ¿Verdad? Nadie ve. No es problema mío. Bueno, ¿sabe qué pasa aquí a veces en Estados Unidos? Ustedes esta vez han oído de eso. Que buscan gente que no tiene papeles para trabajar. Y después cuando les toca pagarles, que trabajan una semana o dos haciendo trabajo en sus casas, llama a la migra, ella tenga ilegales para no pagarles. Usted sabe que hay gente así, mala. ¿Ok? Y algo, no, para que vea que hay gente que roban y sacan provecho de otros. Pero a labor, imagínense ustedes, sudor de otros. Y esa gente no les importó. No les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, pero no cualquier Señor, de los ejércitos. De que él va a pagar. Venganza es mía, dice Jehová, dice el Señor. Veamos entonces, la Biblia tiene muchas advertencias acerca de esto. Mira, y fueron advertidos. Miren Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Fue la palabra de Moisés. Y ya eran sus últimas palabras. Iba a morir pronto, poco después de estas palabras. Y en Deuteronomio 24 vamos al versículo 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustento, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Eso está en la Biblia. No le hacen, nada más de judíos, pero aún el extranjero. Y nosotros, yo no creo que hay gente así aquí, pero hay gente mala que no pagan. No pagan. ¿Okay? Pero los ricos dan a entender aquí que están acumulando el tesoro a través de robo. Mira versículo 4. Hemos visto. He aquí clamar el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Si tú no pagas, cuando alguien trabaja por ti, tú no pagas, está robando a esa persona. Está robando su dinero. Y también, ¿por qué viven? Para ellos, no les importa a nadie. ¿Para qué tú quieres más dinero? ¿Cuál es de veras la razón por qué quiere más dinero? Bueno, ellos, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Es cuando la oveja está muy contenta, está comiendo mucho, no sabe lo que le espera. ¿Verdad? Y así es. Vivieron en deleites y lujos y pervirtieron las cortes. Eso es muy común, sabemos, en México y también aquí en Estados Unidos, me supongo. El soborno. Versículo, ¿qué dice versículo 6? Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Cómo condena uno? Por la corte. Amós habló de eso. Cuando usted quiera, puede buscar en Amós capítulo 5, versículo 11 y 12. Él habló de los sobornos, las mordidas. ¿Cuántas veces hemos visto
gente que merecen la justicia, pero un rico paga un juez o paga un abogado a algo bajo la mesa y el pobre no puede ganar en la corte. So, él está dando a entender cómo son estos ricos. Entonces, pervertieron a las cortes. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, es bueno tener riquezas en su mano mientras no entra ellas en su corazón. Debo explicarles. Mira Salmo 62. Mira Salmo 62, versículo 10. Porque es interesante aquí. Okay. En Salmo 62, versículo 10 dice: no confíes en la violencia ni a la rapiña, no os envanezcáis. Okay. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Qué está diciendo él aquí?
Cuidado con tener las riquezas, porque si no, ellas te van a tener a ti.
¿Ok? So, eso es muy importante. Aquí dice, si se aumenta la riqueza, puede ser que Dios te bendice con más riquezas. No ponga ese corazón en ellas.
Ahora, déjame decir eso. Primero, debemos tener cuidado respecto al engaño de las riquezas. Dijo Cristo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ahora mira, perdón, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. Es decir, que podemos nosotros hacernos sordos y no recibir, la palabra se ahoga en nosotros por el engaño de las riquezas, por el afán de este siglo. Hoy no ando sembrando como en aquel entonces, pero sí compramos stock, como dicen, las bolsas, o invertimos en plata, oro, o criptos, o otras cosas, propiedades, comprando propiedades. Cuidado con todo eso.
El engaño de las riquezas. Cuidado.
Y vemos también, debemos tener cuidado respecto al engaño. Nos va a engañar. Ah, yo quiero superar. Yo estoy proveyendo para mi futuro.
Cuidado con todo eso.
La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Okay. Entonces, cuidado con todo eso. La Biblia dice para estar contento con lo que tenéis.
Dios y las riquezas demandan nuestra lealtad. Acuérdase, de todas las cosas, la riqueza es la que se opone a Dios en tu vida. Cristo mismo dijo, o vas a amar uno y odiar al otro. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas.
Dios y las riquezas demandan toda tu lealtad. Por ejemplo, la Biblia dice, Cristo es tu primer amor, antes que tu familia.
Pero ¿cuántos han perdido su familia por amor al dinero?
Me da tristeza, pero yo he oído de casos, yo conozco casos, donde los hijos quieren que ya mueran sus padres para que tengan su casa. Quieren su herencia.
Es muy triste todo eso. Y nosotros muchas veces se nos olvida.
Si tú quieres ser rico, la riqueza demandará de ti lo que Dios también demanda de ti. Y tú no puedes servir a los dos. Cualquier cosa. Dios quiere que Él sea tu primer amor. Riqueza, no, yo soy tu primer amor. Dios dice, me amarás más que tu familia. Riquezas, yo antes que tu familia.
Póngase a pensar.
Dios dice, ponme antes que tu salud, riquezas antes que tu salud.
El Señor dice, sírveme con todo tu corazón, que dice las riquezas, sírveme con todo tu corazón. Todo lo que Dios demanda de nosotros, las riquezas demandan de nosotros. Los dos demandan completa lealtad de parte de nosotros. Entonces, por eso, hermanos, que de veras no sirven al Señor. Porque esto es a veces sin darse cuenta, a veces se dan cuenta, es el pecado secreto en sus vidas, el amor al dinero. Dios y la riqueza demandan nuestra lealtad. Por eso el Señor dijo, y quiero leerlo otra vez, ¿ok? Y eso está en Mateo 6, 24. Y Él está hablando aquí a nosotros. En 6, 24, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Ambos prometen hermosos resultados al final de nuestra jornada. Las riquezas, va a tener tu vida hecha ya, va a descansar y todo. Pero sabemos que es nada más en este mundo y se va a acabar. El Señor dice, yo te prometo un futuro eterno, más allá de tu comprensión. Algo hermoso. La riqueza promete un futuro muy seguro para nosotros y hermoso. Pero no puede evitar la muerte. So, tú estás viviendo para esa cosa, preparando por tu jubilación, tus últimos años, en vez de prepararte por la eternidad. Los dos ofrecen algo bueno, pero yo prefiero lo que el Señor me ofrece más que las riquezas. Solo uno de los señores es el verdadero Señor, mientras que el otro es falso. Las riquezas es Señor. Pero Dios también es Señor. Pero la riqueza es un Señor falso. Te da esperanzas falsas, un futuro falso, todo es falso. Aunque al momento parece que yo tengo casa, yo tengo seguridad, yo tengo como dice en inglés, 401k, yo tengo esto, tengo el otro, estoy bien. Necio. No sabe que tal vez hoy viene a pedirte por tu alma. Y tú andas pensando en tu jubilación. Por eso el Señor dijo, muy importante invertir para cosas eternas. Y se nos ordena desistir de intentar de enriquecernos. Ya hemos visto, desiste en Proverbios 23, 4. ¿Pero por qué no lo hacemos? La diferencia entre un rico y un pobre. El rico ya fue enganchado. El pobre todavía no sabe que él está siguiendo las riquezas, pero no las tiene todavía. Pero tú puedes ser un pobre y puedes estar sirviendo a las riquezas, el dinero. Te voy a dar unos ejemplos y termino con eso. ¿Dónde inviertes tú tu dinero? Aparte de tu vientre, como dice la Biblia. Aparte de tu casa. Aparte de tu vida, tu familia. ¿Qué das para el Señor? ¿Qué tanto das? Por ejemplo, yo sé que hay muchos que dan, pero mi pregunta es, si alcanzamos más de $20,000 para misiones, ¿por qué no 25 o 30 mil? ¿Alguno puede dar más? No cuesta pensar cada año. ¿Qué tanto das de lo que tú sacas? ¿Qué tanto es para el Señor y qué tanto es para ti? Si tú dices, pues yo estoy cumpliendo con mis deseos. No, tú estás cumpliendo con tus deseos. Porque llegamos a un nivel de vida que nos gusta vivir. Y robamos del Señor para sostener este nivel de vida. Pero la verdad es, si yo sirvo al Señor y Él es mi Señor y no las riquezas, yo voy a darle a Él primero lo que es de Él. Checa tu cuenta de banco. ¿Ves dónde va la mayoría de tu dinero? ¿Qué tanto es para el Señor? ¿Qué tanto es para otros? Y no hablando de tus hijos y tus nietos. No, eso no vale. Hablando, ¿qué tanto has servido ayudado a otros. ¿Qué tanto reconoces tú que todo lo que traes es de Él? Porque mientras tú no entras en eso, tú estás sirviendo riquezas. El Señor no es tu Señor de veras. Tú eres nada más, como dice, Él es Señor para ti, pero en nombre solamente. Porque al que yo de veras sirvo, se va a notar con mi sacrificio. Se va a notar dónde va mi dinero. Y yo no estoy diciendo que no inviertes, pero aún en eso, ¿para qué estás invirtiendo? ¿Qué tanto de tus inversiones has invertido para Dios? Todas esas cosas son importantes, hermanos. Eso es algo que muchos no entienden. Pero la verdad es, yo atrevo a decir que hay muchos aquí en la iglesia sin darse cuenta. Piensan que están sirviendo al Señor y están sirviendo a las riquezas. Porque si usted lee bien, Mateo 6 es dirigida a los cristianos de vuestro Padre Celestial, que sabe dónde termina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros enfocamos en las cosas primero. Pero una cosa le voy a decir, y ustedes que diezman, cuidado con eso. Saca tu calculadora, yo estoy dando 10%, que no seas fariseo. No es eso lo que Dios quiere. Él quiere que tú entiendas que 100% es de Él. Y cuando tú inviertes, estás invirtiendo para Él. Y cuando tú das, estás dando para Él. Y no te vas a limitar a un porcentaje, vas a dar todo lo que puedes para su honra y su gloria. Esto es, hermanos, lo que está diciendo aquí Santiago. ¿Por qué usted cree que él menciona a los ricos? Para enseñar a su pueblo que eran tan egoístas, que eran tan amigos del mundo, que tienen que ser, ustedes están siguiendo la corriente del mundo. Entonces, ¿a qué Señor estamos sirviendo? Yo no puedo contestar para nadie aquí. Cada uno busca el rostro del Señor. Pídele, pregúntale, Señor, ¿a quién estoy sirviendo de veras? Vamos a poner de pies y vamos a orar y después tendremos una invitación. Padre nuestro, gracias Señor por este día, por ser tan bueno con nosotros. Y Señor nuestro, queremos seguirte en todo. Si es necesario dejar este mundo, lo dejamos. Que quede este mundo y que podamos crecer siempre en nuestra relación contigo. Pero ayúdanos, Señor. Si de veras estamos sirviendo la riqueza, sino a ti. Sirviendo a nosotros mismos, sino a ti. Muéstranos. Muéstranos esto, Señor. Y que podamos arrepentirnos y confesarlo. Y buscarte. Y que tú seas de veras al Señor que estamos sirviendo. Y no el dinero. Y no el yo. Sino tú. Padre nuestro, háblanos. Y en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén.